Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, le saluda Pedro González. Sigue aumentando cada día el número de usuarios de los patinetes eléctricos en Murcia y también aumenta el número de sanciones. Los últimos datos recabados por COPE hoy mismo indican que solo en los dos primeros meses del año la Policía Local de Murcia ha interpuesto 347 denuncias. La mitad por ir dos personas en un solo patín y por llevar auriculares con música. Lo resumía la inspectora de la Policía Local de Murcia, Belén Montesinos.
Sí, desde enero de este año, pues en principio tenemos casi 100 denuncias que se han impuesto por transportar en este tipo de vehículos personas de superior de plazas. Estamos hablando que en estos patinetes o en estos vehículos de movilidad personal puede ir solamente una persona. Pues, normalmente pues van dos. Pues casi 100 denuncias tenemos. Tenemos 70 denuncias en estos primeros meses por conducir utilizando cascos los auriculares conectados a aparatos receptores o reproducción de sonido.
Un tema que ampliaremos aquí en la mañana de la cadena COPE. Nosotros ahora mismo hablamos de enseñanza concertada. Bueno, los próximos minutos vamos a hablar de enseñanza aquí en la mañana de la cadena COPE. En concreto vamos a hablar del sindicato FESIE. FESIE, Región de Murcia, es el sindicato mayoritario de la educación concertada en Murcia y en el resto de España y uno de los más representativos de la educación privada. Está con nosotros su secretario general, Federico Faust. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a compartir estos momentos con vosotros.
La primera pregunta es muy importante para que la gente lo sepa. ¿Cuál es la labor de FESIE aquí en la región?
Mira, FESIE es un sindicato que es independiente y profesional. Independiente porque tenemos el 84%, por ejemplo, en el sector de la concertada, y eso es un indicador muy claro de la pluralidad que tiene nuestro sindicato, que no estamos sujetos a ninguna ideología. Y profesional porque lo formamos exclusivamente trabajadores de la enseñanza concertada, privada y de centros de atención a personas con discapacidad. Nuestra labor es la de diálogo, mediación, la de negociación y defender los derechos laborales de nuestros trabajadores y la libertad de enseñanza.
¿Y cuál es, sobre todo, el beneficio de la oferta educativa de estos centros para que los padres lo sepan?
Bueno, el beneficio es que la red dual que tenemos de centros públicos y privados, lo que te da una pluralidad de proyectos educativos, y los centros concertados además tienen un ideario propio. Un beneficio, bueno, eso te garantiza la libertad de enseñanza, ¿no? Y la elección de las familias de centro según sus preferencias. Una característica muy, muy notable de nuestros centros es la cercanía y la atención a las familias. Desde que entra el alumno por la puerta de nuestro colegio, se le atiende y se atiende con mucha amabilidad, ¿no? En esos primeros momentos desde portería, y luego ya el equipo docente, las actividades extraescolares que tienen dentro del centro, bueno, eso es una labor muy cercana. Luego también la conciliación familiar y laboral. Nuestros centros tienen un horario de apertura muy grande. Empiezan normalmente con un aula matinal, tienen su jornada lectiva, su comedor, luego unas actividades, como he dicho, extraescolares de calidad, y eso permite que las familias pues pueden conciliar mejor su vida laboral y familiar. Luego, una característica que es muy importante es que tiene varias etapas educativas. Porque, por ejemplo, suelen tener infantil, primaria, ESO y, depende del centro, pues bachillerato, FP. Y eso permite que se reduzca mucho el absentismo y el abandono escolar.
Ajá, es importante, sí.
Es muy importante porque en la región de Murcia es muy alto, estamos hablando de un 11,8. En los centros públicos el absentismo, estoy hablando de primero de la ESO, que es cuando empieza a fraguarse todas esas dificultades. La tasa de repetición en la región es 11,8, en los centros públicos un 13,8 y en los concertados un 7,6, es prácticamente la mitad. Y eso es un indicador claro que la transición de esos alumnos de la etapa de primaria a la de secundaria pues es más amable, está más guiada y garantiza pues el éxito educativo de la mayoría de alumnos.
Hemos conocido, señor Faust, una noticia que a mí me ha llamado la atención, el anuncio de la ministra de Trabajo de la aplicación del IVA del 21% en colegios y universidades privadas. ¿Cómo se valora esto?
Bueno, pues es una medida muy contraproducente porque está claro que ataca directamente a la libertad de enseñanza. No puedes hacer que la elección de centros se grave con la renta, ¿no? Eso impediría que muchos alumnos pudiesen acceder a este tipo de educación que está más acorde con sus convicciones y con sus preferencias. Luego pone en peligro la subsistencia de los propios centros, con pérdidas de unidades seguro, porque los alumnos tendrían que ir no masivamente, pero habría un gran flujo de alumnado que iría a la pública, colapsaría el servicio público de la educación y luego se perderían muchísimos puestos de trabajo. Estamos hablando, a lo mejor, más de 10.000 puestos de trabajo que están en peligro por esta medida, porque solo en trabajadores de la enseñanza concertada estamos hablando de 7.000 puestos de trabajo.
La otra cara de la moneda. Murcia es la primera comunidad en aplicar la gratuidad en la enseñanza infantil, tanto en centros públicos como privados y concertados. ¿Es Murcia la comunidad más avanzada en este aspecto?
Es de las primeras. Hay otras comunidades como Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares. Navarra ha anunciado que para el próximo curso también habrá gratuidad de 0 a 3 años. Entonces, junto con Murcia, es de las primeras que están avanzando en ese modelo de gratuidad que favorecerá la conciliación familiar, asentará esa gestión de 0 a 3 años que está por la natalidad un poco amenazada, está en crisis, y animará también a las familias a poder tener más hijos porque tendrán el respaldo de esa gratuidad en esa etapa de 0-3 años y además pues su formación pues se favorecerá la autonomía, todo lo que se trabaja en el alumnado de esa etapa pues será favorecedor, claro.
Hablamos de una interesante campaña que ustedes han puesto en marcha. ¿Cuál es el objetivo de esa campaña?
Tiene un doble objetivo la campaña. Por un lado es animar a las familias a que confíen en nosotros, que somos profesionales muy preparados, somos profesionales con una larga experiencia, con claustros muy estables y es... invitamos a que nos conozcan y que confíen sus hijos la educación en nuestros centros, que es una garantía también de futuro.
Y ya casi en la recta final, vamos a hablar del proceso de matriculación y elección por parte de las familias de los centros. ¿Qué requisitos exigen fundamentalmente? ¿Hasta cuándo dura el plazo, que es muy importante? ¿Y dónde pueden informarse todos los que nos escuchan?
Claro. Los requisitos de los centros concertados son exactamente los mismos que los centros públicos. No hay ninguna diferencia. El plazo se abrió el 27 de febrero, finalizará el 15 de marzo, es el plazo de solicitud de matrícula, y luego ya vienen otra serie de plazos de adjudicación de listas definitivas y de matriculación definitiva del alumnado en el centro, que en el caso de segundo ciclo de infantil y primaria llegará hasta el 25 de junio, del 19 al 25 de junio para matricular, y en el caso de ESO y bachillerato, del 27 de junio al 4 de junio.
Pues Federico Faust, secretario general de FESI en la región de Murcia, gracias por hablar con nosotros de enseñanza y bueno, esperemos que mucha gente se matricule en esos centros concertados y privados.
Así lo esperamos, muchas gracias a ustedes.
En la competición organizada por el Instituto de Fomento y el Centro de Empresas e Innovación de Murcia han participado este año 1.400 estudiantes procedentes de 58 centros educativos de la región. Los premios han recaído en los estudiantes del Instituto Ibáñez Martín de Lorca, del Instituto Ortega Rubio de Mula y del Centro Samaniego de Alcantarilla en las categorías de Imagina Personas, Imagina Planeta e Imagina Prosperidad, respectivamente. Escuchamos a Isabel María Ortuño, profesora de Economía del Instituto de Educación Secundaria Ibáñez Martín de Lorca.
PlayEduceu es una aplicación educativa para móviles que permite aprender a través de los juegos tradicionales infantiles, fomentando un desarrollo educativo lingüístico y digital bajo valores de la Unión Europea. Las tres chicas han diseñado un total de 27 juegos que se trabajarán en cada uno de los países miembros y en España sería La Rayuela.
El concurso Imagina una empresa diferente distingue las mejores ideas de negocio innovadoras de la región de Murcia que resuelven retos reales en su entorno. Los proyectos ganadores se han impuesto entre las 476 propuestas de negocio innovadoras presentadas a esta convocatoria. Los premios cuentan con una dotación de 400 euros para los equipos clasificados en primer lugar, mientras que los grupos clasificados en segundo y tercer puesto en cada modalidad obtuvieron respectivamente 250 y 150 euros.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
30 minutos pasan de las 12. ¿Recuerdan ustedes, amigos oyentes, que a principio de curso escolar hubo serios problemas con el transporte, incluso con rutas que no llegaron a funcionar? Luego, pasada las semanas y algún mes, se solucionó, pero ahora mismo algunos padres no están del todo contentos. Se ha hecho eco de ello nuestra compañera Paula Pascual. Paula, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente los miles de estudiantes que pasaron meses sin autobús escolar en el primer trimestre de este curso por ese conflicto entre la Consejería de Educación y las empresas de autobuses van a recibir por fin esa compensación económica prometida. Vamos a hablar de todo ello con la presidenta de la FAPA, Marisa Maldonado. Buenos días.
Buenos días, Paula.
Bueno, ¿el servicio se está prestando o no?
El servicio se está prestando en muchísimos casos malas condiciones. Los dobles trayectos están suponiendo una carga extra y un grave problema para muchos escolares, como te decía.
¿Cómo es esto del doble trayecto? Explícanoslo para que lo entendamos.
El doble trayecto, el mismo autobús coge una parte del alumnado, lo deja en el centro y vuelve a recoger al otro, lo que está suponiendo que muchos escolares estén saliendo o llegando al centro una hora antes o volviendo a casa una hora después, lo que esto supone como un añadido, ¿no?, al rendimiento escolar, entendemos, y un maltrato, ¿no?, a los escolares que les hacemos por una mala organización salir antes de casa y volver tarde.
Es decir, si ellos tienen que entrar a las 9 de la mañana, entran a las 8, por ejemplo, ¿y qué hacen ahí esa hora? ¿Están en el patio o qué?
Ahí están, sí. Es un dolor verlos. Estamos viendo cómo el alumnado está desesperado, esperando una vez que llega al centro o una vez que sale. Es un dolor verlos a las 3 de la tarde, por ejemplo. Yo he visto algunos esperando a que vengan a recogerlos porque, bueno, pues porque ese doble trayecto ya parece que ahora, con el problema del transporte, es un añadido más y que se va consolidando en el tiempo. Estamos naturalizando que los dobles trayectos cada vez vayan a más.
¿Esto lo habéis hablado con la consejería?
Lo sabe perfectamente. O sea, saben que el problema de los dobles trayectos está ahora más. Ya estaba en algún centro que se estaba normalizando que el doble trayecto se hiciese, y las familias lo que necesitamos es que el transporte escolar vaya en condiciones y en unas condiciones adecuadas para que nuestros hijos y nuestras hijas lleguen con un tiempo prudencial a los centros y a nuestras casas, que evidentemente con el fracaso escolar que tenemos en nuestra región es necesario que estas cosas también se cuiden para que ellos tengan un buen rendimiento.
De cara al año que viene, ¿se han estudiado posibles soluciones a esto?
No tenemos ninguna solución, lo hemos dicho en distintas ocasiones. De hecho, no tenemos ninguna respuesta a las solicitudes que desde la Federación hemos hecho a la Consejería. Y se conoce, este tema se conoce porque, bueno, lo hemos comentado en distintas ocasiones como algo muy preocupante, el tema de los dobles trayectos, igual como lo de puntualmente parece que hay algún transporte que se está haciendo sin cumplir la normativa.
¿Eso qué quiere decir?
Bueno, hay algún transporte que las familias nos hacen llegar, transporte muy antiguo, entendemos que las condiciones de seguridad no las cumplen y, bueno, eso también es algo preocupante.
¿Pero condiciones de seguridad por como que el vehículo no es...?
Como el vehículo es un vehículo antiguo, ese tipo de cosas entendemos que se deben de vigilar y cuidar. Ese tipo de transportes que muchas veces el alumnado o familias que lo ven llegar ven que no se corresponde y que son vehículos antiguos que entendemos no cumplen la normativa establecida.
¿Y sobre las ayudas? ¿Estáis de acuerdo con los criterios que ha puesto la Consejería para que todos los afectados por este servicio de transporte reciban una compensación?
El tema de las ayudas entendemos que es un parche al grave problema que hay. Como te comentaba, las familias, esas ayudas están ahí, todo el mundo que ha estado afectado las puede solicitar. pero la familia necesitamos que el transporte se realice en condiciones adecuadas para que no suponga una carga extra para la familia, como está suponiendo, ni para nuestros hijos y nuestras hijas.
Ahora mismo el servicio se está prestando, aunque con el doble trayecto que se está realizando.
Para muchos escolares se está prestando, como te comentaba, con algún transporte que no debe cumplir las condiciones y con los dobles trayectos que se están instaurando, y es un grave problema.
Pero no queda ningún colegio, es decir, el servicio se está prestando en su totalidad.
No, el servicio sí se está prestando, pero no se está prestando en las condiciones adecuadas.
María, ¿sabéis, tenéis pendiente entonces alguna reunión con la consejería para trasladarle todos estos problemas que nos has planteado?
Sí, nosotros siempre solicitamos a la consejería. Ella sabe que nosotros estamos muy preocupados con el tema de los dobles trayectos, igual que cuando el tema del transporte, pero la consejería directamente no nos ha citado, ¿no?, para tratar este tema.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo se resuelve todo eso. Marisa, gracias por haber estado hoy en los micrófonos de la cadena COPE.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por darle voz al alumnado.
Bueno, pues como ves, Pedro, esta es la situación de los escolares en la región de Murcia, la situación del transporte escolar.
Gracias, Paula. Evidentemente, la situación no es buena para algunos padres, como hemos podido escuchar. Una situación que ya comenzó mal con esas rutas que en principio no se dirigían a los colegios, no había rutas, una parte de las rutas, y luego se fueron poco a poco poniendo en funcionamiento. Ahora nosotros hablamos de solidaridad. Fíjense, les voy a dar un dato. 2.000 raciones de cocido, se dice pronto, se elaboraron en el barrio de Santa Eulalia, y el dinero pues se ha entregado hace muy poquito a la Asociación ELA de la región de Murcia. Es una magnífica iniciativa que ha seguido nuestra compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
€2.000 es el dinero recaudado por el primer cocido solidario de Santa Eulalia. El Ayuntamiento de Murcia y la Asociación de Comerciantes de este barrio de Murcia han entregado el cheque con el dinero a la Asociación de ELA Región de Murcia. En este evento solidario se repartieron más de 1.000 platos de cocido. Así hablaba sobre esta actuación y sobre el barrio de Santa Eulalia la concejal de Salud, Pilar Torres.
Un barrio solidario que pues han organizado un evento multitudinario donde participaron más de 400 personas. Se realizaron 1.000 cocidos solidarios, porque parte ha sido para la ciudadanía y parte destinado a Jesús Abandonado. El beneficio recaudado organizado por la Asociación de Comerciantes del barrio de Santa Eulalia ha sido destinado a la Asociación de ELA.
La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unas 140 personas en la región de Murcia. A día de hoy es incurable. La presidenta de la Asociación ELA Región de Murcia, Elisa Montellón, hablaba más sobre esta enfermedad.
Los afectados por la enfermedad dejan de poder moverse, de poder tragar alimentos, de hablar y de respirar por sí mismos. Sin embargo, no afecta a la musculatura ocular, a las fibras sensitivas, y mantienen la capacidad intelectual intacta. En España, cada día se diagnostican 3 casos de ELA. Cada día fallecen 3 enfermos de ELA. Todas estas ayudas las podemos ofrecer gracias a colaboraciones como la de la Asociación de Comerciantes del Barrio de Santa Eulalia y el evento de cocido solidario.
Para el barrio de Santa Eulalia, llevar a cabo este evento solidario ha sido todo un honor. Así lo decía el presidente de la Asociación de Comerciantes de este barrio, Antonio García.
Un honor y una satisfacción poder contribuir a, por lo menos, poner nuestro granito de arena en este problema de la ELA, que de momento no tiene cura, pero bueno, por lo menos paliar en todo lo posible los efectos que tiene esta enfermedad sobre la población. Muy solidario participar todo el barrio, como participó, comerciantes, vecinos, magníficos cheques hay en este barrio.
Uno de esos cocineros es Antonio Reyes. Este hombre espera que el próximo año se unan más murcianos a esta iniciativa.
Intentar que otras asociaciones, otros comercios se unan pues a iniciativas tan bonitas como hacer lo que sabemos hacer, cocinar, a favor de una causa pues, que no tiene, desgraciadamente, pues solución. Eso esperemos que podamos participar y que podamos hacer un evento, pero que sea más grande y que colabore mucha gente para poder llegar no a las 400 raciones, sino a las 1.200.
Un evento gastronómico y solidario que ha dado visibilidad a una enfermedad que por el momento no tiene cura.
Desde luego, Paloma. No tiene de momento cura, pero es importante apoyar con este dinero, ¿eh? Recuerden, fíjense ustedes, 2.000 euros. No está nada mal. Y tampoco está nada mal felicitar a alguien porque cumple años. Pues nosotros vamos a felicitar a los Leones de Eterna Natura. Cumplen 8 añitos. Bueno, las velas las ha encendido mi compañera Maite Fernández.
Y hoy les vamos a invitar a un cumpleaños muy especial. Cuando digo cumpleaños y digo especial, bueno, es cumplemeses. Muy especial, ya saben dónde nos vamos a ir y dónde nos vamos a colar. En la fiesta de los leoncitos de Eterna Natura, que son una maravilla. Pedro, te tienes que venir a verlos, que no sé si has tenido la oportunidad de conocer a esas tres joyitas, que han nacido nuevos animalitos, pero ellos son los reyes, en este caso, de Eterna Natura, un paraíso al alcance de todos, y que además, bueno, pues nos da envidia todos los días, porque a través de las redes sociales y de la web, nuestra Noelia Espinosa nos pone los dientes largos siempre. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos vamos de cumplemés.
De cumplemes estamos, sí.
¿Cuántos cumplen ya?
8 meses. Se están haciendo mayores muy rápido.
Oye, tú que estás a diario en contacto con ellos, me decía el otro día Ricardo Navarro que ya son adolescentes, o sea, que ya están dando movimiento.
Sí, son bastante adolescentes ya. Antes sí que es verdad que eran más juguetones y más mansillos, pero ya es que se nos están volviendo unos rebeldes. Nos rugen, a mí me tienen destrozada. Yo como segunda madre me tienen destrozada.
Eso te iba a decir porque tú eres una mamá leona más. Seguro que hay mamás y papás leones en el parque un montón y sobre todo todos los que vamos que nos quedamos encandilados. ¿Cómo se celebra el cumplemés?
Pues hombre, nosotros vamos a subir todos los cuidadores y demás a verlo hoy seguro, porque además es una fecha que siempre estamos como, venga que hoy cumplen 8 meses, venga que cumplen 7 y así. Entonces yo estoy segura de que hoy todo el parque, todos los trabajadores van a pasar por ahí a verlo. Y nada, para ellos pues una ración extra de pollo seguro que cae, porque vamos, su cosa favorita ahora mismo.
Esto te iba a decir, que no será tarta, pero algo especial tendrán. ¿Y cuánto pollo comen, si lo sabes? Porque claro, la cantidad a lo mejor la sabe más el que exactamente le da de comer, pero debe ser una cantidad importante porque ya se están haciendo grandes.
Sí, la ración es más o menos, a ver, la lleva más Richie, ¿no? Nuestro veterinario, que es el que toma esas decisiones, pero más o menos ahora mismo están comiendo 1,5 kilos, casi 2 kilos diarios cada uno.
Bueno, que no.
Hoy un poquito más, por ser su cumple. Hoy le vamos a dar dos y algo.
Bueno, va a tener una ración extra de pollo. Fíjate, el pollo es lo que más le gusta a los leones, que no sé, ¿cuál de los tres se ha vuelto más rebelde? ¿Tú que eres mamá y que los quieres a los tres lo mismo?
Yo creo que Maculu. Maculu es el que más se está volviendo rebelde, sí que es verdad. Silván siempre ha sido más simpático con nosotros, Irati también, pero Maculu se nos está volviendo un rebelde. Ya nos ruge, no quiere acercarse a vernos, no, está hecho un rebelde.
Bueno, pues vamos a tener que ir viendo la evolución y viendo todo el parque, porque el otro día hablábamos con Ricardo de los Oryx, hay un montón de atractivos, además de que va llegando el buen tiempo y que tenemos siempre una fiesta. Noelia, vosotros celebráis la vida más que fiestas concretas. Tenemos en ciernes el Día del Visitante y fiestas que ahora contaremos, porque primero vamos a quedarnos con el Día del Visitante.
Exacto, sí, este fin de semana volvemos a tener Día del Visitante, entrada a precio de 10 euros, bueno, para disfrutar de estos leoncitos, de su cumplemes de 8 meses y pues de todos los animales del parque, de los oryx también, que están preciosos, están todos ahí en grupito, van por la sabana todos como un grupito de adolescentes también, bueno, adolescentes, ellos son más niños, pero van como un grupito ahí de juego. Y de todo, la verdad es que está el parque ahora mismo espectacular y con esta temperatura.
Pues sí, la verdad que como decíamos el otro día con Ricardo también, nos quejamos a veces de estos días de un poquito más frío que hemos tenido, pero al fin y al cabo en cualquier sitio se cambiarían por nosotros. Noelia, hay mucha gente ahora que está pensando, que está escuchándonos y al mismo tiempo pensando en qué regalarle a su padre el Día del Padre. Una visita a Terra Natura tampoco está mal, ¿no?
Pues no, nada mal, una visita a Terra Natura. ¿Qué hay mejor que vivir momentos con la gente que quieres? Es que yo creo que al final es mejor que cualquier regalo material. Imagínate el día que pueden vivir aquí conociendo el parque, conociendo a los animales y demás, y es que vamos, un regalazo. Encima de este Día del Padre, lo voy a adelantar ya, porque es que yo sí tengo que decir las cosas, es que la tengo que decir.
Tú eres como yo, que no guardamos secretos.
Yo no guardo secretos, yo no. Entonces, este Día del Padre vamos a tener la entrada y con el precio de la entrada habrá menú gratuito el día 19.
Luego le compramos un detallito y ya hemos quedado, pero de lujo, llevando a nuestros padres a visitar un sitio tan maravilloso. Además, como decimos, se acerca la primavera y la primavera también la celebráis en Terra Natura, o sea que estáis ahí con un montón de cosas entre manos.
Sí, tenemos un mes de marzo, la verdad es que bastante completito de actividades. Semana Santa, pues siempre nuestras actividades para los más pequeños, aparte de, bueno, ya venir a conocer el parque de por sí, que es espectacular, habrá varias actividades, manualidades, juegos y demás, vamos, es una fecha también para venir, porque es que los más pequeños sobre todo se divierten un montón y los mayores pues viéndolo a ellos, imagínate.
Y ya cuando va entrando la buena temperatura es que apetece un montón, ya yo ya me voy adelantando, ¿sabes? Ya voy pensando, dentro de X semanas me hablarán del tardeo, del acuático, ya estoy ya yo casi.
Ya estamos ahí, yo estoy ya en la noche de velas casi, Maite.
Claro, yo ya estoy viendo el cubo, que además es súper relajante si lo piensas, no en el momento en el que los niños están estresando ahí a todo el mundo, sino el sonido de cubo, yo creo que es uno de los más relajantes. Así que vayan este fin de semana, el Día del Visitante, que por supuesto conozcan a esas nuevas joyitas de los Oryx, también visiten a nuestros adolescentes leones y que evidentemente iremos contando todas las actividades para que todo el mundo se sume y pueda participar. Noelia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo fuerte.
Gracias a ti, un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Comienza Momentos de Cuaresma, un espacio para conocer de primera mano la programación destacada de los actos de Cuaresma en Murcia.
Y hablamos de esos actos destacados, sobre todo de los protagonistas que solemos tener en COPE Nazarena, ese programa que pueden ustedes escuchar aquí en la cadena COPE por la tarde, a partir de las 7 y 10, 7 y cuarto. Pues tenemos, que hablar de la Chicofradía del Resucitado, es la que cierra la Semana Santa de Murcia. Estaba con nosotros la presidenta de esta cofradía, Juana María Botía, y le preguntábamos qué momento es el más emotivo para ver la procesión. Su respuesta, lógicamente, como presidenta, era esta.
No puede haber un sitio único. Para mí, por ejemplo, la salida, el salir, los pasos, los toques que dan de honor, que se le suele ofrecer al pregonero de ese año, al nazareno de Semana Santa o el pregonero de cierre. Entonces eso es muy bonito y muy significativo. Y luego también cuando están pasando por el obispado, el ofrecer y cruzar los pasos hacia el obispo y demás, pues es algo también muy nuestro. Entonces, el paso por la Plaza de las Flores es que es emblemático también. O sea, es muy castizo para nosotros y muy, muy nuestro también. Entonces, hay varios puntos donde merece la pena verla.
Desde luego, se puede ver desde cualquier lado la cofradía del Resucitado. Y hablamos de música porque el 15 de junio hay un concierto muy importante de la Coral San Buenaventura, muy hermanada a la Cofradía de la Fe. Estaba con nosotros el director de esta coral, Manuel Canteras, y nos hablaba de ese concierto.
Vamos a juntar dos aniversarios. Esta era una idea que ya surgió antes de la pandemia, pero bueno, la pandemia paralizó cosas, pero no las eliminó. Así que simplemente las pospusimos. queremos celebrar ahora el 25 aniversario de esta cofradía y celebrar nuestro recital de la Coral San Buenaventura, el número 20. La coral lleva 23 años funcionando, pero por motivo de la pandemia, pues bueno, hubo tres que se perdieron, que no pudimos actuar a final de curso, y entonces sí que se celebra nuestro recital de fin de curso número 20, y nos hemos propuesto unir fuerzas para llenar, pues no cualquier sitio, sino nada menos que el Teatro Romea.
Casi nada. Segundos para llegar al tramo de la 1 menos 10. Sigues en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos vamos a hablar de la Unión, porque el pasado lunes, en el Senado, como hito se presentaba un documental sobre Portmán, titulado Portmán, un punto y seguido. Un documental protagonizado por activistas, y ya digo, esto ha sido pionero en cuanto al funcionamiento del Senado se refiere. Nuestra compañera Maite Fernández habla con el alcalde de la Unión.
Y tenemos en la región maravillosos lugares para visitar y maravillosos lugares por los que sus responsables tienen que seguir luchando. Hablamos de una lucha que ayer dio un paso, el pasado lunes dio un paso tremendo, porque es la primera vez que una acción de este tipo se lleva a cabo en el Senado. Uno de los protagonistas, aunque la protagonista grande es la Unión, el protagonista es Portmán y la lucha que llevan haciendo sus vecinos, uno de los protagonistas en el Senado en la jornada del lunes fue el alcalde de la Unión, Joaquín Zapata, que está con nosotros. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Maite, encantado de estar con vosotros.
Y nosotros, un placer como siempre, además, recibirle aquí en los estudios de COPE para contarnos una acción pionera.
Vaya que sí, una acción singular. Nunca antes las puertas del Senado del Reino de España se habían abierto para una acción reivindicativa de este tipo. El lunes se presentó en el Senado el documental Portmán, un punto y seguido, una obra del publicista Jorge Martínez que recoge las vivencias de Zoa, de María Teresa y de Loret, tres activistas mujeres de Greenpeace que llevaron a cabo la protesta del año 86 que dio como consecuencia el cese de los vertidos a la bahía de Portmán en el año 1990. Nadie se había acordado de ellas hasta ahora y decidimos que podía ser una buena ocasión para darle una dimensión distinta a la cuestión de Portmán, para que todo el mundo que no lee habitualmente la crónica política o que no esté interesado en estas cuestiones le pudiera llegar a través de un mecanismo distinto, a través del arte.
Se vuelve a poner el foco en una lucha que, fíjese, nos habla del año 86, de la lucha que ya entonces estaba y que se retoma, no se ha dejado nunca, pero se retoma de la mano del ayuntamiento ahora mismo con máxima actualidad, ¿no?
Efectivamente, hay que recordar que se trata de una cuestión que es competencia exclusiva del Estado. Solamente el Ministerio, ahora se llama para la Transición Ecológica, tiene las competencias para poder llevar a cabo la regeneración de la bahía de Portmán. Y se viene exigiendo desde el mismo año 90, desde el mismo momento en que se cesaron los vertidos. Sin embargo, hubo un punto de inflexión, hubo un momento muy importante en el año 2007, que fue cuando todas las administraciones que tienen algo que ver, nacional, regional y local, y todos los agentes sociales y los colectivos ecologistas, nos pusimos de acuerdo en qué era lo que había que hacer. Y lo que había que hacer era regenerar la bahía de Portmán. Eso dio lugar a un proyecto del año 2011 que puso en marcha el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2016 y que incomprensiblemente en el año 2019 Pedro Sánchez, nada más llegar a la Moncloa, lo detuvo y ahí siguen las obras paralizadas. Desde entonces solamente hemos recibido excusas largas, cambiadas, en definitiva, lo que percibimos es la falta de interés del Ministerio por reanudar esas obras y ya lo que supimos hace unos meses es que la intención del Ministerio, la intención oculta, porque todavía no la han declarado, es poder sellar los residuos de la bahía y que todo se quede como esté. Eso no lo vamos a tolerar y por eso hemos puesto en marcha iniciativas como esta, iniciativas reivindicativas que lo que pretenden es que Portmán trascienda de las fronteras del municipio de la Unión y aún de la región de Murcia y se oiga hablar de él en toda España. España y no descartamos que en toda Europa.
De momento, como decimos, es acción en el Senado. ¿Qué calendario de actividades, qué calendario de iniciativas tienen? Porque evidentemente dicen que estamos en el punto más lejano de lo que es el proceso real de recuperación de la bahía desde que empezó la lucha.
Exactamente. Ahora mismo, si me preguntas estrictamente por la regeneración de la bahía, lo que estamos esperando es que este mes que viene, el mes de abril, se convoque la comisión de seguimiento de las obras de regeneración de la bahía de Portmán, pero no sería necesario. En la celebrada en los pasados, en la inmediatamente anterior, hace solamente unos meses, ya dijimos todos los agentes que participamos en ella que lo que queremos es la regeneración de la bahía y que descartamos y rechazamos la cuestión del sellado, el proyecto de sellado. Sin embargo, pues el ministerio anda ciertamente timorato porque esa es su intención, pero sabe que tiene en contra a todo el mundo. Y precisamente por eso, pues hace también un par de meses presentamos, justo antes de la Navidad, este documental Portmán y un punto seguido en la Unión. Entendimos que primero debía ser la sociedad portmanera y la unionense quien lo conociera, y ahora estamos con un calendario con el que estamos tratando de girar con él por diversos sitios. Ayer, el lunes, se presentó en el Senado del Reino de España y ya se está presentando a algunos festivales de cine documental y de publicidad, porque al fin y al cabo quienes lo han hecho son publicistas, para que también por ahí vaya teniendo sus ecos y vaya teniendo su repercusión. E insisto, lo que pretendemos con esto es que la regeneración de la bahía de Portmán sea conocida por todo el mundo y que el gobierno de España actúe con la misma contundencia que lo hizo con cuestiones como la del Prestige o Aznalcóllar.
Y evidentemente, bueno, pues aquí seguiremos contándolo porque, alcalde, en esto no van a ceder.
No vamos a ceder. Y se tenga muy claro todo el mundo que si finalmente el ministerio plantea el sellado, nos va a tener en pie de guerra a los vecinos de Portmán, a los vecinos de la Unión y espero que a toda la región de Murcia.
Pues lo están escuchando en toda la región de Murcia y evidentemente tomarán nota de esa lucha que el lunes, bueno, pues marcaba un nuevo episodio histórico porque estaba con ese documental Portmán, un punto y seguido, llega al Senado, que además el documental se puede ver, ¿no?
Efectivamente.
¿Dónde lo podemos encontrar?
La web Portmán, un punto y seguido, y es accesible para todos, también está colgado en YouTube. Es una verdadera maravilla, es una pieza muy corta, no dura ni media hora y merece la pena verlo porque nunca antes habíamos contado con el testimonio de aquellas activistas de Greenpeace que dieron lugar a esa protesta que concluyó en el año 90 con el cese de los vertidos.
Pues todo el mundo puede verlo y seguiremos evidentemente contando cosas buenas y cosas guerreras, en este caso de la Unión que lucha por lo suyo. Alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Buscas sabor de calidad que conquiste tu paladar? El Canute, donde la excelencia en nuestros productos precocinados es nuestra especialidad. Croquetas doradas y crujientes, tigres rellenos de sabor, una deliciosa ensaladilla rusa y ahora nuestros crujientes paparajotes. Pon lo mejor de la gastronomía en tu mesa y disfruta de momentos memorables en cada bocado. Búscalos en tu supermercado más cercano. El Canute, la diferencia es el sabor en tus platos.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor, tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va? Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Mas Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Mas Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Mas, Gran Vía de Murcia, Edificio España. Teléfono 968-2490-11.
Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión, te invita el jueves 7 de marzo a la conferencia Economía y Mercados Financieros en 2024, buscando un nuevo equilibrio en un entorno de tipos altos y bajo crecimiento. Impartida por don Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Gestionamos tus ahorros con nuevas ideas de inversión. Estamos siempre cerca de ti. Entra en r4.com o visita tu oficina en Murcia, Primo de Rivera 23.
Minuto y medio para llegar a la una. Sepan que la patronal de los restaurantes en la región considera inviable adelantar la hora de cierre de sus establecimientos porque todo el mundo no puede salir a cenar a las 8 de la tarde, informan desde esta patronal, y dan por hecho que tendrán que pasar una o dos generaciones para que el horario de la cena se aproxime al de los demás países europeos. Todo ello ante las críticas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en contra de que haya establecimientos abiertos a la una de la madrugada. El presidente de la Asociación de Restaurantes de la Patronal OITU, Juan José Nicolás ha respondido así que la regulación de los horarios corresponde a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y no al Estado. Tenemos polémicas sobre la mesa tras las declaraciones de la señora Yolanda Díaz y, bueno, pues evidentemente va a ser una noticia que va a tener un recorrido en el tiempo. En parte, ustedes pueden opinar, lógicamente, lo que crean oportuno. Yo estoy de acuerdo con que en España todavía se cena más tarde que en la mayoría de los países europeos y eso no se puede cambiar de momento. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Desde que estalló hace 2 semanas, el caso Koldo ha solapado toda la polémica de la ley de amnistía. Quizás entonces alguien respirara aliviado dentro del PSOE pensando que por fin se rebajaba la presión en la negociación con Puigdemont. Si fue así, poco le duró el alivio porque las sospechas del caso Koldo están haciendo estragos en los socialistas. Hasta tal punto que ahora parece que es la amnistía, con toda su polémica, es la que viene a solapar el caso Koldo. ¿Quién lo iba a decir, eh? Pedro Sánchez retoma su arriesgada apuesta con Puigdemont y lo hace prometiendo más todavía. En su viaje a Brasil ha dicho que acepta cambios en la ley de amnistía para dar más garantías ante las dudas de Junts. Aquí hay que recordar que los independentistas ya tumbaron el primer trámite de la ley hace apenas un mes porque no se aceptaron sus enmiendas y Puigdemont ordenó votar en contra. Quería y quiere la garantía de que no se le van a pedir cuentas por nada, ni por una multa de aparcamiento. Vaya. El PSOE se quedó en aquel pleno con la boca abierta. En aquel momento, en La Sexta, le preguntaron a Pedro Sánchez si iba a modificar la ley para que Puigdemont y los suyos dieran el sí quiero. Y Sánchez dijo que no cambiaría nada porque era el momento de la firmeza.
Eso ya dijimos con la votación, además, que no. Y es un momento ahora mismo de templanza y también de firmeza, ¿no?
Pues parece que esa firmeza ha durado más o menos un mes, justo hasta que mañana se reúna de nuevo la comisión en el Congreso para dar luz verde al nuevo texto acordado con los independentistas. De hecho, es inminente que se anuncie algún tipo de acuerdo porque siguen negociando prácticamente, lo van a seguir haciendo hasta el último minuto. Una vez que salga de esa comisión, la casi nueva ley de amnistía se llevará otra vez al Congreso para que se vuelva a votar y ya veremos lo que pasa. Eso será noticia, pero siempre con permiso del caso Koldo, un caso que se ha convertido en una auténtica caja de sorpresas donde cada día aparece algún detalle nuevo. Hubo un tiempo en el que al PSOE le costaba hablar de la amnistía y hoy están deseando hablar de ella como un éxito del que el gobierno necesita presumir. Sinceramente, no sé cómo acabará el caso Koldo ni qué consecuencias tendrá para el PSOE, pero las consecuencias de la amnistía para los independentistas también son impredecibles y esas pueden acabar afectándonos a todos. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, porque se va cerrando el supermartes electoral en los Estados Unidos. El presidente actual, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump han acumulado triunfos a lo largo de todo el país en este proceso de primarias para elegir a los candidatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. De hecho, tan fácil lo tiene ya Donald Trump que se da por hecho que Nikki Haley, que era el último escollo que tenía, la última barrera, su rival en estas primarias, va a abandonar su candidatura a liderar el Partido Republicano. Por lo tanto, salvo sorpresas mayúsculas, Biden y Trump disputarán las elecciones presidenciales el próximo mes de noviembre. Y el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes retos de nuestro país. Los españoles nos convertimos en propietarios por primera vez con 41 años y medio, 7 por encima de la media que tenemos en la Unión Europea. El 80% de estos compradores son parejas. Y las fallas generan un impacto a la economía de 732 millones de euros y 6.500 nuevos puestos de trabajo. trabajo. Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de Valencia. Esto supone que las fallas representan el 0,2% del PIB de la provincia valenciana y el 0,14% de toda la comunidad. Y la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha cerrado la renovación de cargos con la elección del obispo de Castellón, Casimiro López, como presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos. También ha elegido como miembros del Consejo de Economía a Vicente Rebollo, obispo de Tarazona, y Sebastián Chico, obispo de Jaén, y además Sergi Gordo, obispo de Tortosa. Y en la audiencia general del miércoles, el Papa ha reflexionado sobre el vicio de la soberbia, que es la autoexaltación, el engreimiento y la vanidad. Porque este vicio, según Francisco, arruina las relaciones humanas, destruye la fraternidad y desprecia a los demás tratándolos como inferiores y emite juicios en contra de ellos.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti y Bellingham, protagonistas hoy en el Real Madrid.
En su 122 cumpleaños y en el día del partido de vuelta de los octavos de final contra el Leipzig en el Bernabéu, dos malas noticias en el conjunto blanco. La primera, la petición de la Fiscalía de 4 años y 9 meses de prisión a Carlo Ancelotti por fraude fiscal. Y la segunda, la sanción de 2 partidos a Bellingham por su expulsión en Mestalla, que el Real Madrid va a recurrir, Melchor Ruiz.
Sí, los servicios jurídicos del conjunto blanco van a recurrir la sanción de esos 2 partidos impuestos a Bellingham por lo sucedido en Mestalla. Están preparando, de hecho, ya el recurso para reducir como mínimo la sanción de 2 a 1 partido. Hay que recordar que los 2 próximos encuentros del Real Madrid serían ante el Celta el domingo en el Bernabéu y el 16 de marzo en Pamplona ante Osasuna.
A las 9, Real Madrid-Leipzig con ventaja de 1-0 para los madridistas. Desde las 8:30 lo contamos en tiempo de juego.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas.
Amigos oyentes, yo siempre espero esta hora, se lo aseguro. O sea, estoy ya el sábado y el domingo pensando, a ver cuándo llega el miércoles a la 1:05, 1:06, porque hablamos con nuestro querido Juan Antonio Pellicer Pelli. Hoy nos ha traído a toda la redacción, eso que suena es el micrófono que la arrastra, pero no tiene nada que ver con que haya ruidos de obras aquí en la Plaza Santo Domingo. Nos ha traído, decía yo, a la gente de la redacción, a mis compañeros y a un servidor, claro, unas alcachofas que él ahora mismo va a escribir, porque Murcia es tierra de alcachofas, es tierra de muchas cosas, pero también de alcachofas. Y es un alimento saludable, no, lo siguiente. Pelli, muchísimas gracias, lo primero, y ese plato tiene una pinta, tiene una pintaza.
Buenas tardes.
La alcachofa, vamos a hablar primero de la alcachofa. A mí me encanta, de cualquier forma, en guiso, en ensalada, rebozada, al natural. Tiene muchísima vitamina la alcachofa, muchas propiedades.
Tiene muchas propiedades, pero para mí lo principal es que está muy buena.
Sí, exacto, también, ¿verdad? Sí,
está muy buena. Murcia es la región primera de España en producción de alcachofa. Yo creo que en España se produce el 45% de la alcachofa que se produce en España es de Murcia. Y yo pues quiero hablar un poco, principalmente es un problema pelar las alcachofas.
Sí, ama de casa. Eso es lo más duro, ¿verdad, ama de casa? Eso es lo más duro.
Y yo pues la suelo pelar como, aquí no lo puedo enseñar, pero es igual que una naranja. Es decir, no pelo hoja por hoja, sino igual que la naranja. Y luego, para que no se oxide, pues todo el mundo utiliza limón. Al final, el limón da mucha acidez. Yo prefiero utilizar menos limón y utilizar también un poquito de limón y un poquito de perejil. El perejil también es antioxidante. Y luego, a la hora de cocer las alcachofas, yo las cocino en un cardo blanco. Es un cardo, es poner agua. Normalmente por litro de agua utilizo 50 gramos de harina. Medio limón. Le pongo sal. Le pongo un poco de azúcar para quitarle la acidez del limón. Y lo muevo muy bien en frío y le pongo el cazo a hervir. Una vez que empieza a hervir, lo que hago es introducir las alcachofas y luego le pongo, en cocina se suele decir, un sombrero.
¿Sombrero? Ah, sí, bueno, claro. Sí, sí, como el champiñón a veces también se le pone sombrero, sí.
Es un paño encima de las alcachofas, porque las alcachofas flotan. Cuando están en contacto con el aire, se oxida. Entonces lo que hace el paño es sumerger las alcachofas, impedir que se oxide la parte superior de la alcachofa.
Uh-huh. ¡Qué maravilla! Lo que nos has traído tiene una pinta incluso de colores, ¿eh? Porque está el color propio de la alcachofa con el rojo, con el verde. Cuéntanos qué plato es, porque
pues,
está exquisito.
Pues hay una salsa típica en Murcia que es salsa murciana, que los ingredientes es cebolla, ajo, piñones, tomate, luego todo eso se sofría un poco, se pocha, le agregamos vino
blanco,
uh-huh. y lo dejamos cocer. Esa salsa, pues hay gente que la utiliza, pues muchas veces una pierna de cabrito a la murciana, pues utiliza esa salsa, una dorada a la murciana, y yo pues he utilizado unas alcachofas a la murciana. La salsa, cuando prácticamente está terminada, lo que hago es incorporar caldo de la cocción, de cocer las alcachofas. Lo tengo 5 o 6 minutos y luego pues ya es cortar las alcachofas y poner la salsa por encima.
¡Qué maravilla! Y adornarlas con esa lluvia de...
Sí, ya un poco de perejil picado.
Picadito, qué rico, qué rico, qué rico. Y luego la alcachofa lo que tiene, aparte, ahora las probaremos porque yo estoy deseándolo, lo que tiene la alcachofa es que en general, es muy manejable para hacer cualquier tipo de plato. Se deja, por decirlo de alguna manera, llevar la alcachofa.
Sí, las alcachofas, vamos a ver, yo... Hace un año, va a hacer ahora, en mayo, en abril de hace un año, estando en la Feria Gourmet en Madrid, Alcachofas de España dieron un premio, que fue votación por todos los la gente que visitaba feria, como los platos más votados. Uh-huh. Yo llevé alcachofas, pues igual, aparte de hacer las planchas, fritas, hice una que era... tipo only, igual que hacer un caballito, pero es cambiar la gamba
por la alcachofa.
Por la alcachofa. Y yo para todos los guisos me encanta, es decir, unas faves, unas pochas, unos garbanzos, todo eso ahí ahora para estas fechas, yo me acuerdo que mi madre siempre hacía que era un guiso de alcachofas con bacalao.
Qué rico.
Con garbanzos y llevaba muchas alcachofas. La tortilla de alcachofa está impresionante.
Pues no la he comido yo, la tortilla.
La alcachofa está buena. Una crema de alcachofas. Cuando están recién cortadas y están muy buenas crudas. Uh-huh. Para hacer una ensalada. Sobre todo, yo me acuerdo en la huerta era coger la alcachofa, cortar, laminar, hacerle una aceite de limón, un poquito de sal y pimienta y era consumir las crudas.
Qué maravilla. Y la semana que viene también es protagonista la alcachofa. Y tú vas a ser protagonista porque además es el miércoles, ¿no? Hay un acto muy interesante del que hablaremos, nos haremos eco, pero que, bueno, no vamos a poder contar contigo en directo porque vas a estar en Lorca, eso sí.
Sí, es todos los años la Asociación Nacional de Alcachofas de España hacen un corte, como es el primer corte de alcachofa. Y cada año, pues, viene una persona a cortar alcachofa. Yo... Me acuerdo un año vino Carlos Santos, el actor.
¡Qué grande!
Sí. Otro día yo llamé a Lluvia Rojo.
También encantadora.
También el año pasado también vino, no sé, fue Minella. Y el año pasado fue Boli, en el restaurante de Cabo de Palos. Y este año se lo he comentado a Sergio Fernández, cocinero, que es uno de los primeros cocineros que empezaron a cocinar en el canal Cocina. Todavía sigue cocinando. Y va a ser el que va a hacer el corte de la alcachofa. Y luego, pues, se van a preparar allí, pues, yo creo, 9 platos, todos a base de alcachofas.
Pues te llamaremos para que nos lo cuentes. Vale. Lo ponemos desde allí en directo, nos vas en a directo, hacer de corresponsal, claro. Hombre, por supuesto, de corresponsal para hacernos
sí,
eco.
Sí, hablaremos allí que, y si quieres hablar con los protagonistas del evento...
Cuenta con ello. Teníamos el lunes, con motivo de los soles Repsol de Cartagena aquí, a Subijana, tuvimos a Berasategui, que es un encanto de persona, sí, yo me conocía por Te Martín, sí. Es un encanto, garrote. Así que la gastronomía de Murcia está de moda y Juan Antonio Pellicer Pelli es uno de sus mejores representantes y uno de sus mejores embajadores. Muchísimas gracias. Vamos enseguida a degustar este plato. Pero antes, vamos a hablar de los patinetes. Sé que ustedes están pensando, madre mía, algunos van a una velocidad, tengo que tener cuidado cuando cruzo la acera, la carretera. Bueno, pues hace algunos meses que se ponía en marcha la nueva normativa aquí en Murcia. Ha aumentado un montón el tema de sanciones y la mayoría de esas sanciones son porque dos personas viajan en el patinete, lo que ya está prohibido también, y por escuchar música con auriculares. Nuestro compañero Javier Herraiz, además, nos trae más información sobre este tema porque tiene invitado. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, en la calle están los patinetes, esos son vehículos de movilidad eléctrica, y en la mente de todos también está, pues bueno, las sanciones que se imponen, las molestias que pueden ocasionar en algunos momentos, el peligro que pueden entrañar tanto para los viandantes como para los propios conductores. Bueno, de todo ello vamos a hablar, también de las sanciones que se imponen, con la inspectora de la Policía Local de Murcia, Belén Montesinos. Belén, muy buenas.
Hola, buenos días.
Antes de entrar en algún dato que podamos dar, alguna recomendación, etcétera, lo que sí es innegable, Belén, es que la utilización de estos vehículos de movilidad particular en Murcia, y yo creo que especialmente después de la proliferación de carriles bici, está aumentando cada día más, día a día, de forma exponencial, ¿no?
Sí, la verdad es que ha aumentado la circulación de este tipo de vehículos por las vías públicas. Y bueno, pues hay que adaptarse a la normativa que tenemos actualmente.
Sí, la normativa que hay que respetar, por supuesto. Entonces, quien no respeta la normativa, lógicamente, pues tiene las sanciones correspondientes. De eso te queríamos preguntar. Sanciones que también, si aumenta el número de vehículos que transitan por la vía pública, también, lógicamente, tiene que aumentar el número de sanciones. Creo que tenemos, Belén, datos de por lo menos los dos primeros meses de este año, ¿no?
Sí, desde enero de este año. Pues en principio tenemos casi 100 denuncias que se han impuesto por transportar en este tipo de vehículos personas de superior de plazas. Estamos hablando que en estos patinetes o en estos vehículos de movilidad personal puede ir solamente una persona. Pues normalmente van dos. Pues casi 100 denuncias tenemos.
100 denuncias solo por eso, por ir en dos personas, sí, en lugar de una.
Correcto.
¿Y todas las denuncias por ese motivo o hay...?
Tenemos 70 denuncias en estos primeros meses por conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproduciendo reproducción de sonido.
Vamos, escuchando música, básicamente.
Escuchando música, básicamente. Luego tenemos también, por ejemplo, pues no respetan, y también lo vemos mucho los conductores y los que usamos las vías públicas, el tema de que se salta o no respetan la luz roja de los semáforos. Tenemos 49 denuncias.
49 por no respetar los semáforos.
En rojo.
Sí, bueno, básicamente a lo mejor puede ser de carril bici para ciclomotores, o sea, para bicicletas y para patines, sí, correcto. Y más motivos, circular por la acera, quizá hay algunas.
Sí, circular por la acera o las zonas residenciales o, bueno, zonas que son peatonales, tenemos 14 denuncias de momento.
¿Y algún motivo más? ¿Hay alguna cosa más por la que se pueda sancionar?
Pues sí, tenemos, te estoy diciendo lo que más, diríamos, tenemos, y tenemos 13 denuncias, pues no es una señal de prohibición o de restricción. Normalmente son, pues, de prohibición, a lo mejor de dirección prohibida, alguna cosa de esa, que normalmente pues tampoco respetan este tipo de señales.
No sé si hay alguna más, Belén, pero me gustaría preguntarte, las sanciones, ¿qué cuantía comportan? ¿En qué franja nos movemos?
Pues ahora mismo tenemos 347.
347 sanciones interpuestas, desglosadas, como me has contado. Importante también, Belén, tengo una curiosidad, el tema de la velocidad. ¿Se puede comprobar fácilmente si la velocidad del patinete eléctrico está, digamos, trucada para que la gente lo entienda o no? Eso es muy difícil de comprobar.
Sí, bueno, los compañeros saben cómo se ha trucado ese tema, los agentes en la calle saben cómo se circula a mayor velocidad, sí saben cómo se puede trucar el motor, ¿no?, diríamos, que lleva, o todo eso. Con lo cual, sí se puede saber si va trucado a más velocidad.
Se puede saber, y además me imagino que inmovilizarán el vehículo, etcétera.
Exacto, sí.
¿Qué podemos recomendar, Belén, ya para terminar, qué podemos recomendar a los usuarios de estos vehículos, que en muchas ocasiones, pues bueno, los viandantes lo ven como un peligro inminente, pero también lo es para ellos? ¿Qué recomendaciones fundamentales tienen que tener, al margen de respetar, bueno, pues las señales?
Pues mira, sobre todo es que vemos lo que te he dicho por las sanciones, el tema que van dos personas en el patinete. Está totalmente prohibido. En las aceras, por las aceras no se puede circular. El casco no es obligatorio, pero sí es recomendable. Pues es igual que una motocicleta o un ciclomotor. También es obligatorio llevar un timbre y llevarlo en un sistema de alumbrado. Y sobre todo llevarlo en sistema de alumbrado por la noche. Todo esto es obligatorio. Entonces, recomendamos que la gente, bueno, pues sepa cuáles son las normas de circulación con respecto a los vehículos de movilidad personal y sobre todo que la respeten, por supuesto.
Hay una cuestión que creo que no es obligatoria, es el llevar en el propio cuerpo ropa que sea visible, para hacernos visible, para entendernos, ropa reflectante.
Exacto, sí,
y tal.
Sí,
eso no es obligatorio, pero sí es muy recomendable, ¿no?
Es recomendable, por supuesto, claro. La mayor visibilidad posible, sobre todo para cualquier conductor, pues tiene que ser, totalmente segura, ¿no? La ropa reflectante, pues es obligatoria, diríamos, o lo podemos poner por la noche, ¿no?, para mayor visibilidad.
Bueno, pues con esas recomendaciones nos quedamos. Es la actualidad de los patinetes eléctricos en Murcia, un negocio, vamos a llamarlo así, entre comillas, que va a más, que cada vez los vemos más, y bueno, pues hay que tener en cuenta esas recomendaciones y, por supuesto, hacer todo lo posible para tener la mayor seguridad y evitar esas sanciones de las que hemos hablado con Belén Montesinos, inspectora de la Policía Local de Murcia, a quien agradecemos tremendamente su tiempo y haber estado en COPE hoy. Belén, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ti, Javier, por esa entrevista. Evidentemente, ya saben, lo que tenemos que hacer si utilizamos un patinete. Pero, por cierto, hemos salido también a la calle nuestra compañera Paloma Garrido y ha palpado la opinión de una joven que utiliza el patinete, concretamente Ana. Y precisamente Ana hablaba de la importancia del casco. Bueno, nos comentaba ella, que es conductora y usuaria del patinete, todo lo que tiene que ver con el casco. Esto es lo que decía.
Llevo usando el patinete eléctrico aproximadamente unos 3 meses para ir a trabajar, sobre todo para ahorrar en el coche, en la gasolina. Y bueno, voy siempre equipada con el casco y voy por los carriles bicis y todos los carriles que están acondicionados ahora mismo para ello.
Y también, por cierto, le preguntábamos si se había llevado algún susto precisamente estando en patinete y Ana nos decía lo siguiente.
Algunas veces sí que he tenido algún susto con el patinete porque hay coches que tampoco respetan mucho las señales de los patinetes o simplemente pues te insultan o te echan la bronca cuando realmente nuestro semáforo está en ámbar o está en verde. Y alguna vez también cuando los peatones se meten en los carriles bicis puede resultar bastante peligroso.
Ahí está, esa declaración de intenciones de los que están utilizando también el patinete. En todo caso, por favor, si usted es usuario, respete las normas porque ya sabe que hay sanciones muy, muy duras. Y cuando pasan 21 minutos de la una, nosotros vamos a hablar de cómo elegir adecuadamente el colegio de nuestros peques. Bueno, yo no voy a hablar de ello, va a hablar nuestro psicólogo de cabecera que está ya con Maite Fernández.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y hay cosas que, miren, hoy creo que vamos a crearles y no crearles, pero les vamos a dar una preocupación que a lo mejor no tenían, porque elegir colegio para los más pequeños es una de las decisiones más importantes que tienen y a lo mejor ustedes no lo están haciendo del todo bien. Hay cosas, cuestiones que no se plantean más allá de cómo es el formato de estudio, cómo son las instalaciones para las actividades deportivas, los horarios, que es una cosa que marca mucho si hay horario partido, si no, pero todas las decisiones hay que tomarlas concienzudamente y hoy nos va a ayudar nuestro Javier de Aro, que él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayudo a Educar, compagina su labor con la de orientador y profesor en un cole, es psicólogo haciendo también formaciones y talleres en empresas como, por ejemplo, y lo digo con mayúsculas, como inteligencia emocional, que sigo pensando que falta muchísimo en el mundo. Javier de Aro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, le vamos a crear una preocupación que además es importante porque una de las decisiones más importantes que tomamos por los pequeños, porque somos los adultos, es la elección del centro escolar.
Sí, pero bueno, va a ser una preocupación relativa porque también
para resolver.
Soluciones. Exacto, es decir, pero fíjate, es un tema muy importante porque el niño va a estar mucho tiempo, va a ser como un segundo espacio para él, y no solo por tema de aprendizaje, el tema de las primeras relaciones, el tema de fortalecer su autoestima, son muchos aspectos que dependen de esa decisión.
Oye, imagino que una de... Bueno, pues evidentemente las cuestiones más típicas, lo primero que miramos es que esté cerca, sobre todo ahora para que los abuelos, los tíos los puedan recoger también y caiga bien en el circuito. Los horarios, lógicamente, si son partidos o para adaptar un poco también, que es verdad que es una decisión complicada porque hay que conciliar. Pero nos dejamos otras cuestiones que también son importantes, ¿no?
Sí, a ver, no quiere decir que no sea importante lo que has comentado, es importante, pero hay aspectos que son fundamentales. Vamos con el primero. Muchas veces miramos rankings, intentamos buscar el mejor colegio del mundo, y no hay que buscar el mejor colegio del mundo. Hay que buscar el mejor colegio para nosotros y para nuestro hijo. Y por eso es muy importante que conectemos con el colegio, es decir, que los valores del colegio, las cosas que nos interesan, que todo eso esté en comunión, por así decirlo.
Sí, porque, bueno, pues además no es la primera vez, supongo que a ti te habrá pasado, lo metes en un centro en el que hay, bueno, pues por ejemplo, religión, y luego te quejas de las cosas que se hacen en torno a eso, o los metes en un colegio, bueno, pues con ciertos requisitos, y luego parece que los niños no van a encajar nunca, ¿no?
Exacto, eso es muy importante. Nosotros cuando, yo siempre lo digo, cuando tú matriculas a un niño en un colegio, tú sabes las reglas del juego, sabes un poco cómo funciona el colegio, y si no lo sabes, es tu deber informarte, porque es una decisión muy importante. Lo que tú comentas, por ejemplo, hay colegios que en la ESO funcionan con Chromebooks, entonces entiendo que vas a estar a favor de eso si lo matriculas en este colegio.
Igual que bueno, pues ahora a lo mejor ya casi todos los colegios trabajan con las mismas tecnologías, pero es cierto que bueno, pues lo de ir olvidando en algunos colegios los libros físicos de toda la vida, a lo mejor no casa con lo que luego podemos querer para los pequeños. ¿Qué más consejos tenemos que darles a los papis que están en ese proceso?
El segundo es fundamental. La segunda cosa que tenemos que mirar es muy importante, porque nos centramos mucho. Ojo, que no le quito importancia, que la tiene. Nos centramos mucho en el tema de aspectos como el inglés, como las notas de la EBAU, como el proyecto educativo, que todo eso es importante. Pero no nos tenemos que olvidar nunca que al final quienes materializan todo eso son las personas. O sea que es muy importante también que nos fijemos en cómo son los profesores. Si podemos conocer a la tutora de nuestro hijo, mucho mejor, porque imagínate tú cuando matriculas a tu hijo de 3 años, uh-huh, va a estar 3 años seguidos con esa persona. Y puede haber proyectos muy buenos, puede haber un programa de inglés increíble, pero al final las personas son las que transmiten esos proyectos. Por eso, si vamos a una entrevista, a una jornada de puertas abiertas, es muy importante que nos fijemos en cómo hablan los profesores, cómo se hablan entre ellos, cómo interactúan con los alumnos, porque eso te va a dar pistas de cómo son como personas y cómo van a ser con tu hijo.
Y además que, como dices, cuando hablamos de niños de 3 años, es que no que nos vayan a sustituir, pero, oye, van a estar muchas, muchas horas con ellos.
Muchísimas.
Y al final es el periodo de formación más importante, si no me corriges tú, porque ahí se van quedando las cositas, ¿no?
Totalmente. Hay una base que es fundamental. Entonces es muy importante empezar a construir bien esa base.
¿Más detalles que tú has percibido que no tenemos en cuenta y que deberíamos de tenerlo en la primera parte de la lista?
Pues muchas veces nos fijamos un poco en las opiniones de nuestros amigos, nuestros llegados, y ojo, hay que hacerlo porque al final son opiniones. Pero de la misma forma que una persona puede opinar una cosa, otra persona puede opinar a la otra. Por eso yo siempre digo que no nos basemos solo en las opiniones de las personas, que también merece mucho la pena conocer el colegio. Yo creo que hoy en día tenemos que pensar una cosa. No sabemos cómo va a estar el plano laboral dentro de 10 años, pero sí sabemos que, por ejemplo, el tema del inglés, el tema de las emociones son muy importantes. Pues vamos a valorar también eso cuando estemos buscando el colegio, cómo trabajan el inglés, si hacen aula de conversación, cómo trabajan las emociones, si trabaja la inteligencia emocional. Esos dos aspectos también son fundamentales.
Ahí a mí me ganarían, y evidentemente, bueno, si estamos hablando de niños, hay niños con otras dificultades, niños con necesidades especiales, que también tienen que fijarse mucho en cómo va a ser la distribución de esos profesores de apoyo. Es que hay muchos, muchos, muchos detalles que pueden marcar la parte estudiantil, por supuesto, pero también la emocional, que los niños, bueno, pues se puedan desarrollar a pleno rendimiento, ¿no?
Claro, por eso decíamos que es muy importante que tú no busques el mejor colegio del mundo, que tú veas cuáles son las necesidades de tu hijo. Oye, pues quiero esto, y también las de la familia. Y en base a eso es cuando tenemos que buscar el mejor colegio para nosotros, por lo que tú comentas, esos apoyos. El tema de, pues por ejemplo, cómo están las aulas, el tema de, es fundamental el que intentemos al máximo que el colegio que elijamos pues sea el más apropiado para nuestro hijo.
¿Cosas que te quedan en el tintero? Porque, bueno, pues es que hay tantos y tantos. Ya,
sí.
Al final es verdad que a lo mejor decidimos por lo más absurdo y hay tantas cosas que tener en cuenta.
Pues mira, yo por mi experiencia diría tres cosas fundamentales. El tema del inglés. Muchas veces nos centramos en, oye, ¿y el inglés? ¿Hacen arts? ¿Hacen science? ¿Hacen esas asignaturas? Yo realmente lo que se ha demostrado que funciona muy bien es cuando tienen un aula de conversación, cuando una profe nativa habla con ellos. Por eso, si queremos que trabajen en inglés, para mí la mejor forma es a través de la conversación. Y luego, eso que hemos comentado a nivel emocional, hoy en día hay colegios que tienen proyectos de mediación escolar, asambleas para trabajar las emociones. Todo eso es muy, muy importante porque estamos viendo día a día como alumnos de bachillerato se ponen muy nerviosos con los exámenes, se frustran, no saben hablar en público. Por eso es muy importante que desde bien pequeñitos en los colegios se pueda trabajar pues estos aspectos, seguridad, autoestima, hablar en público. Por eso, cuando vayamos a un colegio, el informarnos de los proyectos que hacen, pero ojo, no solo con palabras, si podemos ver fotos, si nos lo pueden dar testimonios y contarlo, porque muchas veces los proyectos se quedan en teoría. Es muy importante que veamos esa parte práctica, cómo aplican.
Bueno, pues yo creo que queda muy claro que tienen deberes, ¿eh? Esta vez les hemos puesto deberes, más que crearles preocupaciones que he dicho yo, les hemos puesto deberes para que estudien bien en profundidad una decisión que además yo siempre recuerdo que mi madre nos quería meter en el colegio donde había ido ella. Yo he sido tan feliz que siempre pienso que pasó por algo el que no pudiera en este caso matricularnos en ese colegio y nos matriculó en el que hemos estado, pues claro, hasta los 15 años, o sea que fíjate, claro. Si desde los 5 hasta los 15 da tiempo a tener que acordarse de esa decisión. Javier, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y la próxima semana seguimos.
Muchísimas gracias. Muy buena semana.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Hablamos ahora de una interesantísima exposición de Mystery Man, el hombre de la sábana santa. Una exposición que va a inaugurarse al público el próximo 15 de marzo y que, bueno, pues se ha presentado hoy. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente a Francisco Moya, que es el CEO de Arti Splendore, que es la empresa organizadora de esta exposición. Lo primero es saludarle. Señor Moya, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien aquí en Caravaca, magnífico.
Ha estado presente además, creo que la consejera de Turismo, Cultura y Juventud, y también ha estado el alcalde de Caravaca, el señor José Francisco García, porque merece la pena hablar de esta exposición. Es una exposición internacional que va a abordar el enigma de la sábana santa, ¿verdad?
Sí, bueno, agradecido el poder hacer la presentación hoy con la señora consejera, con el señor alcalde, y la cofradía y la fundación, lo cual es una oportunidad extraordinaria para presentar lo que va a ser un acontecimiento cultural, creo que muy interesante en este año santo de Caravaca de la Cruz, que bueno, es el peregrinar de miles y miles y miles de personas, y que creo que va a ser un complemento la exposición de Mystery Man, una exposición que, bueno, lo que pretendemos en definitiva es que la gente pueda tener un paseo, un relato vivencial, experiencia, con una exposición muy singular, única en el mundo, porque tenemos una pieza que es única, una pieza hiperrealista de Álvaro Blanco, del hombre de la sábana santa, que es provocadora de sentimientos a distintos niveles, según creencia, según no creencia, cada uno en definitiva, como es, contemplando un cuerpo que desde luego se te olvida que es una escultura cuando lo ves, desde luego que no es un muñeco, sino que ves a un hombre que tuvo un escarnio extraordinario, que tuvo una crucifixión, que tuvo que padecer pues bueno, un castigo como casi nadie, y que queda reflejado en la sábana santa.
Mm-hmm. Hay que hablar de que, bueno, una de las grandes joyas de esta exposición, evidentemente, es esa representación o reproducción hiperrealista del hombre de la sábana santa, ¿no? Háblenos de ella.
Claro, aquí Álvaro Blanco, que tuvo la genial idea, junto con el equipo interdisciplinar que trabajaron durante mucho tiempo para crear una o para hacer una representación lo más fiel posible a la Sábana Santa, lograron, creo, desde mi punto de vista y desde luego por las miles, cientos de miles de personas que ya la han visto realmente la exposición en las tres sedes que ya ha estado y también por las millones de personas que la han podido ver en las redes sociales, en fotografía o en los medios de comunicación, estamos hablando de una pieza única en el mundo, una pieza íntegra, de una pieza lo más fiel posible y con todo el respeto y dignidad que merece, pues bueno, la persona que estuvo, que padeció pues todo ese acontecimiento que sí que fue histórico y que para los creyentes es Jesús de Nazaret y para los que no, cuanto menos es un misterio que siempre existirá, creo, como misterio, pero que es extraordinario. Se ha hecho una pieza que es la joya, efectivamente, de la exposición hiperrealista, eso lo dice todo, hiperrealista simplemente y llanamente, es un arte que simula una realidad total, de tal manera que no sabes si casi, como digo, si es una representación artística o realmente estás delante de un cuerpo como tal.
Yo casi para terminar, señor Moya, anunciaba que el próximo 15 de mayo se inaugura, el 15 de marzo, perdón, se inaugura al público este mes, ¿y hasta cuándo va a estar esta exposición?
Bueno, inauguramos el 14 y el 15 se abre a todo el mundo y va a estar durante al menos cuatro meses. Y estaremos hasta finales de julio y creo que es una oportunidad extraordinaria para las miles o cientos de miles de personas que van a visitar y van a peregrinar a Caravaca, a la Santa Cruz, también tener un complemento extraordinario con esta exposición que es internacional, que viene ahora de Italia, pero que anteriormente estuvo en Salamanca y Guadix.
Está respaldada por la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca y solo me falta decir, si no lo hemos comentado, dónde va a estar ubicada.
Bueno, pues efectivamente la Fundación nos ha apoyado para que viniera aquí, el alcalde tuvo un interés extraordinario, la ubicación en la antigua iglesia de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, que está magníficamente recuperada, que es un espacio extraordinario y poder albergar esta exposición creo que en ese espacio la hace todavía más potente a nivel visual, a nivel sensorial.
Enhorabuena, señor Francisco Moya, CEO de Arti Splendore. La verdad es que es una maravilla, desde luego hay que verla, es una maravilla lo que nosotros estamos transmitiendo, pero cuando la veamos, desde luego, va a ser doble maravilla el poder tener esas sensaciones que nos envíen esas imágenes. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes y les puedo asegurar que a nadie le va a dejar indiferente, a nadie.
Estoy convencido, ahí estaremos, en esa ciudad santa de Caravaca. Y nosotros seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, 36 minutos pasan de la una. Y bueno, quien más quien menos, cuando ya tiene una cierta edad, piensa un poquito en el tema de las pensiones, en cómo va a ser su vida una vez que se jubile, en definitiva, cuando nos hacemos mayores. Pues bien, hay datos muy interesantes al respecto en el Observatorio Social de las Personas Mayores que se ha dado a conocer hace muy poquito. Y nuestra querida Paloma Garrido, que está muy lejos de ser una persona mayor, ha seguido y sigue este tema y nos va a dar datos. Paloma, adelante.
Murcia es una de las comunidades autónomas más joven de España. Esta es una de las conclusiones que se han extraído del Observatorio Social de las Personas Mayores para un Envejecimiento Activo, elaborado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras en colaboración con la Fundación Primero de Mayo. En cuanto a las plazas para la dependencia en la región de Murcia, hay un déficit para personas mayores de 65 años de más de 6.500 plazas. La lista de espera oscila entre más de 1.500 y casi 2.000 personas pendientes. La región está también a la cola en materia de pensiones, ya que se encuentra a unos 150 euros mensuales por debajo de la media nacional. Sobre la dependencia y las pensiones hablaba el secretario general de Comisiones Obreras de la región de Murcia, Santiago Navarro.
Somos la tercera comunidad autónoma que una persona que solicita la dependencia tiene que esperar hasta más de 14 meses para que le den una plaza. Eso significa que estamos pues a la cola en las ratios que deberíamos de destacar, siendo esa comunidad autónoma más joven, estamos a la cola. También estamos a la cola en materia de pensiones, están casi 150 euros mensuales por debajo de la media nacional.
Además, Santiago Navarro reclama al Gobierno regional la creación de un plan industrial donde se invierta en I+D+I para que la industria de la comunidad vaya creciendo.
Ese plan industrial que se nos dice siempre desde la Consejería que está trabajándose y que ya llevamos años y años sin él, tiene que ponerse en marcha de una manera definitiva. Y para eso tienen que contar con los agentes sociales, con empresarios y con sindicatos, porque se hace fundamental que las personas, cuando llegan a la edad de jubilación, tengan pensiones dignas, pensiones que les permita vivir con dignidad esos últimos años de vida.
En las pensiones también existe brecha de género. Así lo ha asegurado la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras en la región. Gertrudis Peñalver ha mencionado los dos ámbitos en los que opera la brecha de género en el sistema de pensiones.
En la pensión propia, que la menor proporción de las pensiones propias en las mujeres, y en la pensión más baja, menor cuantía de las pensiones. La ayuda a las personas usuarias de la dependencia en sus diversos grados debe profesionalizarse para que no recaigan los familiares, generalmente que somos las mujeres, pues son las principales cuidadoras de las personas dependientes, para que éstas puedan incorporarse al mercado de trabajo.
La prolongación de la vida representa, según Gertrudis Peñalver, un desafío para el sistema sanitario. En cuanto a plazas residenciales públicas, la región se sitúa en un 53%, muy por debajo de quien encabeza la lista, que es Castilla y León.
La esperanza de vida a los 65 años en la región de Murcia, en los hombres en un 18,4 años y en las mujeres un 22,1 años. En lo que son las plazas residenciales públicas estamos en un 53%, muy por debajo de, por ejemplo, lo quien encabeza la lista, que es Castilla y León, con un 76%. El gasto sanitario en la región de Murcia se dedica solamente el 9% del Producto Interior Bruto, y la lista de espera en la región de Murcia tiene una lista de espera por cada 1.000 habitantes del 54,2%.
Por otro lado, la reforma del sistema público de pensiones se ha realizado en dos etapas, en 2021 y 2023. Sobre él hablaba el secretario general estatal de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras, Juan Sepúlveda, quien ha asegurado que este sistema protege a más de 9 millones de personas.
Este sistema público de pensiones es uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar, y protege a más de 9,5 millones de personas, pensionistas y sus familias. En el último año son más de 600.000 pensionistas los que se han acogido a este complemento, el 95% mujeres.
Bueno, pues gracias, Paloma, por esos datos, evidentemente, y sobre todo, bueno, pues estaremos muy pendientes cuando llegue el momento de saber nuestra jubilación y de lo que tenemos que hacer en el futuro. A algunos nos queda cada vez menos tiempo, eso también es verdad. Nos acercamos hasta Alcantarilla, como todos los días, hoy para hablar de una interesante convocatoria de los premios al mérito deportivo. Eso nos lo cuenta Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y Pedro, no me olvido de seguir invitándote a la carrera del próximo domingo, pero hoy te hablo de deporte, pero de otro deporte, porque está abierta la convocatoria de los premios al mérito deportivo Ciudad de Alcantarilla y lo va a estar hasta el próximo 20 de marzo. La convocatoria para optar a esa sexta edición de los premios al mérito deportivo Ciudad de Alcantarilla 2023 está abierta hasta el día 20. En ella pueden participar los deportistas, equipos, clubes, Pedro, medios de difusión, entidades que hayan contribuido a fomentar el deporte en el municipio. Se dividen en 10 categorías más una mención especial, que es el premio Fausto Vicent al mérito deportivo, que reconoce la labor desarrollada por el deporte en Alcantarilla. Las demás categorías son, bueno, pues al deportista más destacado, también a la deportista más destacada, a la promoción del deporte en personas con discapacidad, al equipo club deportivo más destacado del año, al hecho deportivo mejor resultado internacional, a la trayectoria deportiva, al voluntariado deportivo o al medio de difusión, como decía, o entidad no deportiva que apoye el deporte y los resultados deportivos. Las bases están publicadas en la página web del Ayuntamiento, hay un enlace para esos premios y por supuesto que se abre ese plazo y hasta el día 20 tienen tiempo. Hay muchísimos deportes, deportistas y entidades que seguro que lo merecen, así es que a pelearlo.
COPE Murcia. ¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
¿Y saben que se ha presentado una nueva plataforma llamada por un nuevo modelo urbano? Pues bien, esta plataforma de vecinos se opone a los nuevos aparcamientos subterráneos anunciados desde el Ayuntamiento de Murcia. Nuestro querido compañero Javier Herraiz ha estado con ellos. Javier, cuéntanos.
Sí, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas. Estamos en la Plaza de Camachos, aquí en pleno corazón del barrio del Carmen, donde hace unos minutos pues se acaba de presentar esta plataforma, nuevo modelo urbano, que incluye a varias asociaciones, no solo del barrio del Carmen, también del Malecón, como lema fundamental, no a los parkings subterráneos, a los 4 parkings que se proyectan en el municipio, fundamentalmente en esta zona de Murcia. Con nosotros Marta Latorre, portavoz de este colectivo. Marta, principales reivindicaciones que planteáis, que plantea este nuevo modelo, este nuevo modelo urbano, esta plataforma.
Bien, bueno, la recién creada plataforma por un nuevo modelo urbano se opone y se presenta hoy también públicamente para oponerse de manera firme a los nuevos proyectos anunciados y proyectados, al menos a nivel técnico, según el Ayuntamiento, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, en las 4 ubicaciones previstas en el centro de la ciudad, tanto en Florida Blanca, Malecón, en la Circular y en Vistabella. Los principales argumentos que señalamos en contra de estos parkings son que, principalmente, en primer lugar, que son contrarios al plan de movilidad sostenible y también al establecimiento o implantación de las zonas de bajas emisiones, que ya deberían estar vigentes en nuestro municipio. Además, se contradicen con las obras de movilidad recientemente financiadas por la Unión Europea, por lo que el municipio debería asumir sanciones al respecto en caso de incumplirlas. También hay un impacto o inciden en un impacto muy negativo de la movilidad al provocar la reversión de obras urbanas recientemente inauguradas. Aumenta el uso del vehículo privado en el centro de la ciudad mediante lo que llamamos un efecto llamada por estos aparcamientos urbanos que están en zonas céntricas y no en los exteriores, como deberían estar todos los aparcamientos disuasorios, en zonas más periféricas y bien conectadas con el núcleo urbano. Tiene un alto coste, tanto en las plazas de aparcamiento como su construcción. Contamos con la existencia de varios aparcamientos disponibles, algunos de ellos públicos muy próximos, como el del cuartel de artillería o algunos proyectados próximamente, como los del entorno de la estación del Carmen. Y además los consideramos ilegales al tratarse de casos de aparcamiento proyectados en zonas verdes, según calificación del Plan General de Ordenación Urbana actual, o en zonas inundables de flujo preferente o de policía del río, según la Conferencia Hidrográfica del Segura.
Me imagino que estas peticiones, Marta, ya las habéis trasladado vía registro al propio Ayuntamiento de Murcia. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué acciones habéis emprendido?
Sí, de momento ya hemos hecho algunas iniciativas, hemos pedido una reunión con la Alcaldía y con la Concejalía de Movilidad para informarnos sobre estos proyectos, que hasta donde sabemos es lo que conocemos por la prensa y por las notas de prensa del Ayuntamiento. Nos hemos personado en la Confederación Hidrográfica del Segura para tener acceso a los expedientes que están en marcha, también en los expedientes para conocer los sondeos y las catas que ya se hicieron tanto en la calle Florida Blanca como en el Malecón. Hemos pedido también cita, entrevista en la delegación del Gobierno para trasladar la preocupación al Ministerio de Transportes y de manera indirecta también a la Unión Europea, ya que los fondos de donde provenían las obras de movilidad financiadas y ejecutadas recientemente son europeos, y estamos también valorando iniciativas también de protesta con vecinos y vecinas en los barrios afectados y por supuesto pues articular las demandas con todas las administraciones que tengan algo que decir.
Hablabas, Marta, de las dudas legales en relación a estos proyectos. Si al final se comprueba que por la vía legal esto no tiene salida, me imagino que daréis un paso adelante en ese sentido, ¿no?
Efectivamente, también nos estamos asesorando a nivel técnico y jurídico para ver de qué manera se podrían paralizar estas obras, ya que, como creemos, tienen riesgos legales importantes tanto en cuanto a los riesgos de inundabilidad como a los propios fondos invertidos, por ejemplo, en las últimas obras realizadas. Así que estamos viendo qué tipo de acciones legales se pueden emprender.
Marta, precisamente aquí en el barrio del Carmen se consiguieron soterrar las vías gracias al movimiento vecinal. ¿Crees que puede ocurrir
más o menos lo mismo, va a ser necesario?
Bueno, desde luego para los barrios afectados y para el barrio del Carmen, el movimiento por soterramiento es un ejemplo de valentía y de perseverancia, que efectivamente con una acción tan extensa, tantos días las vías y tantas acciones emprendidas, pues nos muestra un poco el camino de qué manera se pueden revertir proyectos o megaproyectos urbanos que son muy impopulares y que desde luego además son muy negativos para el municipio. Son, como decíamos, un ejemplo a seguir y creo que en este caso nos han trasladado muchos de nuestros asociados, vecinos y vecinas la preocupación y desde luego hay molestia y malestar, con lo que creo que ese tipo de movilizaciones podemos realizarlas en las próximas semanas o meses, también en función de cuáles vayan a ser los próximos pasos del ayuntamiento.
Y aquí el transporte público también, me imagino que será, el transporte público será muy importante en esta hoja reivindicativa de la plataforma. Transporte público para el barrio del Carmen y para toda Murcia, que también consideráis indispensable, creo.
Desde luego tenemos un municipio complejo territorialmente, es decir, con una red muy extensa, numerosa y extensa de pedanías, con algunas pedanías muy lejanas al núcleo urbano, en el que vive además la mayoría de la población del municipio, al que por supuesto hay que permitir y favorecer de las maneras más rápidas, económicas y cómodas posibles que puedan acceder al núcleo urbano. Una de nuestras principales demandas precisamente es fortalecer, ampliar, tanto en frecuencias como en líneas, como en calidad de la flota de autobuses, por supuesto las distintas opciones de transporte colectivo, fundamentalmente el autobús, y también por supuesto valorar y demandar con intensidad la extensión de la red del tranvía.
Pues muy bien, Marta La Torre, muchísimas gracias, portavoz de esta plataforma, de este nuevo modelo urbano que se ha presentado hace unos minutos aquí en el barrio del Carmen, en el Plaza Camacho.
Gracias, Javier Herraiz. Llegamos en segundos al tramo de las 2:10 aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos de Decuagro, porque vamos a hablar de problemas que afectan, en este caso, por ejemplo, al limón. Y tenemos con nosotros al director técnico de Decuagro, que es Antonio José Legaz, al cual ya saludo. Señor Legaz, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantados de hablar de estos asuntos que afectan, evidentemente, a muchísimas personas que se dedican al tema de la agricultura. Hablamos de la problemática de Price Citri en limón, esos daños de la plaga, incidencias, cada vez es mayor debido sobre todo al aumento de temperatura. Cuéntenos un poquito.
Sí, bueno, Price Citri es un lepidóptero que afecta a todos los cítricos, pero en especial al limón. Y tiene varias generaciones y en los últimos años pues la incidencia de la plaga es cada vez mayor, debido sobre todo a que las temperaturas cada vez son más estables, hay floraciones más dispersas en el tiempo, por lo tanto siempre adelantamos floración con respecto a hace 10-15 años, que la plaga era menor, y se convierte en un problema muy importante porque el lepidóptero coloca la larva en la flor y frutos recién cuajados, y al emerger la larva pues se come y inhabilita el fruto. Entonces, la pérdida de producción es importante.
Hay cada vez menos soluciones químicas, eso también está muy claro, porque el mercado, por otro lado, pide tener menos residuos y ser más respetuosos con el medio ambiente. ¿Qué soluciones se pueden buscar?
Eso es, cada vez las soluciones químicas son menores. Las materias activas que nos dejan utilizar son cada vez menores y además los supermercados no quieren residuos en el producto que se envía. Entonces, en este caso nosotros apostamos por Ahumate Price, que es una solución de digamos ecológica, en la que por medio de unas feromonas utilizamos de confusión sexual, utilizamos el producto e inhibimos el vuelo de Price Citri.
Hablamos también del uso de confusión sexual. Ya está usado con otras plagas y con gran efectividad. ¿En qué consiste?
Sí, la confusión sexual es, bueno, te comento, la hembra emite una señal, una feromona, que hace que el macho vaya hacia ella. Cuando nosotros lo que hacemos con Aomate Prai es saturar todo la superficie con la feromona. Entonces, el macho no encuentra a la hembra, por lo tanto, no se produce el apareamiento. Entonces, no se reproduce la plaga.
Uh-huh. Y en cuanto a dosis, fechas de colocación, seguimiento, que también el oyente ahora estará un poco pendiente de cuándo hacerlo.
Sí, bueno, dosis es un producto que tiene un registro fitosanitario con una, digamos, con un registro con una autorización excepcional en la cual en Murcia se puede colocar del 16 de febrero al 14 de junio y en Comunidad Valenciana y Andalucía del 1 de marzo al 28 de junio. La dosis que tiene el registro del producto son de 100 a 100 a 200 trampas por hectárea. Feromonas por hectárea. Con 100 es suficiente. En zonas donde la presión es muy elevada podemos ir a 120, 150 difusores por hectárea. Uh-huh. La época de colocarlo, pues estamos ahora en plena fecha de colocación, cuando empieza la floración, que es cuando empiezan los problemas de Prai. Como el dispositivo dura 8 meses, cuanto antes se coloque mejor. Uh-huh. ¿Vale? Y así cubrimos todo lo que es la floración, tanto de limón fino como otros tipos de variedades como Bernas o Eureka, que tiene una floración más escalonada.
¿Y hay un seguimiento especial o no?
Sí, hombre, es recomendable, pues cuando se coloca la feromona, pues colocar una trampa de captura tipo Delta, tanto en una zona con feromona como en la zona testigo, y seguir el vuelo del insecto. Normalmente, por la experiencia que tenemos de otros años con feromonas, vemos que el vuelo en las capturas son 1, 0, 7, 8, mientras que en el testigo pues puede haber hasta cientos. Entonces, si en algún momento, por lo que sea, la feromona no funcionara, nos va a decir la trampa que tenemos ahí, podemos tener algún problema.
Bueno, pues ahí queda claro, desde luego. Hemos hablado con Antonio José Legat, director técnico de Decuagro, precisamente de ese problema de la Play Citri en el limón. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la cadena COPE y por resolvernos dudas a muchos que, desde luego, no sabíamos nada de esta plaga y otros que saben mucho porque viven precisamente de la agricultura y del limón y ahora ya tienen una solución clara. Muchas gracias, ¿eh?
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va? Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio España. Teléfono 968 24 90 11.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida.
Home Schmidt Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina, o en nuestra web homedesign.schmidt.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues hoy miércoles ya 6 de marzo, tenemos que decir que en general el tráfico en la ciudad de Murcia es fluido, en general, lógicamente, en zonas como el acceso por el Nudo Espinardo y también en otras partes de la ciudad, pues hay un poquito más de congestión en cuanto a vehículos se refiere. No obstante, recuerden siempre, por favor, mucha precaución a la hora de coger el volante.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos quedan para llegar a las 2 de la tarde. Ya, bueno, pues quien más que menos está pensando en qué comer, en qué hacer a lo largo de la jornada de esta tarde de miércoles. Y yo le recomiendo, porque por el sol ahora mismo que vemos desde las ventanas aquí en la Plaza de Santo Domingo, que se den un paseo por todos los pueblos y localidades de la ciudad donde ustedes viven, de la región donde ustedes viven. Pues llegamos, ya lo digo, a las 2, estás escuchando Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Vaya ojo que tiene adivinando José Antonio Naranjo. Quiero que escuches lo que le decía esta mañana a Carlos Herrera.
Y ojo, porque hoy el Madrid cumple 122 años. Y ya sabemos cómo se le dan los cumpleaños al Real Madrid.
Uh-huh.
Acordaros que el Deportivo La Coruña
y
hace 100 años.
Tenías que recordar.
Bueno.
Bromas aparte, este cumpleaños del Real Madrid ha coincidido con la apertura de un proceso contra su entrenador. La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 4 años y 9 meses de prisión para Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda. En concreto, de lo que se le acusa al entrenador del Madrid es de haber defraudado casi 1.100.000 euros a Hacienda en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, coincidiendo con su primera etapa como entrenador blanco. No lo hizo al estilo Shakira, porque Ancelotti sí reconoció que era residente en España. Por tanto, sí pagó impuestos aquí en nuestro país en relación con su trabajo desde el momento en el que fue fichado como entrenador del Madrid. Estamos hablando del año 2013. Sin embargo, Ancelotti omitió el contar, o mejor dicho, declarar presuntamente los rendimientos obtenidos por sus derechos de imagen. Lo que dice la Fiscalía es que con el objetivo de no pagar o de eludir esos derechos de imagen, ya fueran del Real Madrid o de otras marcas con eventos varios, el técnico empleó un complejo entramado societario para canalizar el cobro de esos derechos de imagen. Es decir, presuntamente Ancelotti cobraba ese dinero del club y de las marcas y cedía a su vez el cobro a sociedades que en realidad no tenían actividad real, pero que estaban domiciliadas fuera de España. De esta forma, la agencia tributaria perdía el control de ese dinero y la capacidad de reclamar lo que en realidad debería haber pagado aquí en nuestro